Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Miriam Aguilera, corresponsal en Honduras, a la doctora Karen Henchman, vicepresidente de Desarrollo y Licencias Tecnológicas de Oncología en Laboratorios ARUP. Estamos en El Microscopio. Estamos en El Microscopio. En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina, hora 11:30 en Venezuela. La doctora Judith León es presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Es licenciada en Bioanálisis, concurso medio de salud pública por la Universidad Central de Venezuela. Magíster en Gerencia en Servicios de Salud por la Caribbean International University de Curazao. Especialista en Epidemiología. Jefe del Servicio de Bioanálisis del Hospital General Guatire Guarenas. Bioanalista del Hospital Dr. Luis Salazar Domínguez, Guarenas, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, diplomado docencia universitaria, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas en los países habrá problemáticas parecidas o quizás no, y empezamos a averiguarlo. Hemos llegado a Venezuela. La doctora Judith León, en Venezuela, bienvenida como siempre. Queríamos saber cuál es el mayor desafío que está enfrentando el laboratorio en su país.
Son tantos los desafíos que, bueno, pues, que yo creo que ya nos convertimos en guerreros. Son muchos, muchos. Uno de ellos es, así como lo tiene Brasil, que tiene una lista de precios para los laboratorios clínicos, en Venezuela el 26 de junio de este año, un instituto que se creó, el Ejecutivo Nacional, que se llama SUNDECOT, que es la Superintendencia de Precios y Costos, que está ligado mucho a INDEPAVI, que es que controla los precios a niveles de alimentos, productos, cualquier servicio. Ha sacado un listado donde los precios de los análisis no se pueden mantener, pues. Ni siquiera una estructura, llámese clínica o laboratorio privado en particular, con los elementos que ellos tomaron en consideración para poner que un análisis, por ejemplo, de hematología, cueste 125 bolívares. Por ejemplo, un marcador tumoral, 250 bolívares. Cuando sabemos que los marcadores tumorales va a depender de la tecnología y de la calidad de ese producto que tú utilizas. Por supuesto, tenemos marcadores que cuestan mucho más de ese valor.
Para comparar valores en dólares, ¿cuánto sería?
Bueno, si tenemos en el dólar regulado, 250 sería unos 12 o 10 dólares, una cosa así. Al dólar libre, eso sería un dólar, pues decirte un dólar, pues, para no decirte lo menos del cuarto de dólar. Es muy difícil, ¿verdad?, la situación en cuanto a esto de los precios ahora para los laboratorios clínicos privados, aunado, por supuesto, al sector público. Siempre estamos protestando, y así lo recoge la prensa, ¿no?, del país, cuando diferentes grupos profesionales salen a la calle a solicitar aumentos de sueldo y salario, y hasta las jubilaciones, que es parte de la seguridad social, no están dadas de acuerdo a los parámetros que debe tener un trabajador que tenga 36 años o 35 años en la administración pública, y salen con unos sueldos que van por debajo del salario mínimo. Son cosas sorprendentes, ¿no?
Pero si los salarios están clavados en valores increíbles y los insumos están inalcanzables, ¿cómo se mantiene el laboratorio?
Bueno, ese es el gran desafío. Es uno de los desafíos que tiene tanto el sector público como el pueblo venezolano para recibir la salud. Porque en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su articulado 83-84, el Estado, que viene expresado en el Ejecutivo Nacional, debe garantizar la salud. Y esa salud debe ser gratuita. Entonces, debe existir políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud pública, para que no digan que es que los privados están cobrando valores exorbitantes, porque los pacientes están ahorita emigrando hacia el sector privado, pero es por una condición que el mismo Ejecutivo Nacional ha provocado. Si los hospitales no funcionan, ¿para dónde va a ir la población venezolana? Así no tenga el nivel adquisitivo para resolver sus problemas de salud. Hacen sacrificios para ir ¿a dónde? A un privado, pero no es la culpa del privado. Es una situación compleja en cuanto a políticas públicas, bueno. Entonces, el Ejecutivo Nacional es el que tiene que resolver, no esté limitando algunos aspectos aunado al problema que nosotros tenemos de control de cambio. Entonces, se ha mantenido un control de cambio en el tiempo que ha producido una inflación tan grande que ahora están tratando de buscar otros instrumentos o estructuras para poder oxigenar esa falta de divisas, en la cual el sector salud está privilegiado en cuanto al el valor de la divisa. O sea, consiguen dólares a 6.40, pero esos 6.40, ¿cómo lo tienes tú? Tienes que hacer un proceso tan largo, que aquellas personas que son los empresarios, porque eso no somos nosotros, son los que hacen esos intercambios y compran los reactivos fuera del país, porque ustedes conocen, todos los reactivos son importados. ¿Cómo comprar estos reactivos si en el control de cambio el proceso se ha alargado y entonces hay esta demanda de esas empresas que han traído esas importaciones y que nunca la han podido sacar de la aduana porque no han tenido los dólares para poderle pagar? La verdad es tan complejo la situación que a veces nosotros nos ponemos como que, ¿dónde está la respuesta? Si es el Ejecutivo Nacional el que da la respuesta. ¿Y quiénes son los afectados? Los venezolanos, nosotros que somos los de a pie.
¿Y este círculo vicioso por dónde puede romperse? ¿Es un tema judicial? ¿Es un tema legislativo? ¿Es un tema popular y hay que salir a reclamar? ¿Por dónde?
Es un tema popular. Es una situación de la convivencia ciudadana. O sea, aquí todos somos corresponsables de lo que pueda suceder en la salud de la población venezolana. Pues todos tenemos una parte en ese sistema, pues. Entonces, ¿quién es el que debe de pelear porque su sistema funcione? Es la ciudadanía. Porque desde el punto de vista profesional, si nosotros salimos a la calle, dicen que nosotros estamos produciendo inestabilidad política, porque nosotros no somos los que debemos de denunciar, sino más bien mediante otro proceso decir que no está dotado los hospitales, o sea, denuncias escritas a los niveles del Ejecutivo Nacional sobre el aspecto que está produciendo. Algunas veces hemos salido nosotros contrario a lo que el gobierno especifica cada vez que una organización sale a la calle, que dice que somos perturbadores, dicen el nombre de Guarimbero, porque como este país se ha convertido que todas las cosas son de política partidista, y eso no es así, solamente estamos reclamando un derecho que existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y eso es un hecho de que la misma ciudadanía, indiferentemente de la condición que tú tienes, tú debes de pelear por ese derecho, porque somos venezolanos, a pesar de que somos profesionales.
¿La gente da cuenta de este problema y sale a reclamar o tiene miedo?
Exacto, hay un factor también de eso, o sea, la ciudadanía tiene también su temor, tiene miedo, los mismos trabajadores tienen miedo, porque el acoso que tenemos nosotros dentro de los hospitales del sector público es inmenso, hasta los mismos privados. O sea, todo el mundo está aquí presionado. Es difícil la situación, de verdad que es difícil. Y como las esperanzas son las que uno no puede dejar de perder, bueno, se está haciendo todo lo que tenemos en la mano para que eso cambie. Entonces, por eso estamos en esos procesos que aperturas de diálogo, de conversación, que a veces el Ejecutivo Nacional abre y nosotros hacemos todo un esfuerzo para participar en ello y poder expresar en cada uno de esos espacios nuestras inconformidades y también aportando soluciones para que dé respuesta a algo que es corresponsabilidad tanto del Ejecutivo Nacional como de la población y de los profesionales, de que existan servicios de salud de calidad y que esos estén expresados en una salud pública adecuada para los venezolanos. Si eso no está dentro del contexto de convivencia que es la Constitución, entonces, ¿para dónde vamos a ir nosotros?
¿Qué mundo es cada país, Judith? ¿Y qué tarea tienen en la Federación? ¿Qué desafío te ves por delante?
Si yo te digo mi desafío, yo como dirigente de una federación de profesionales en el área del laboratorio clínico, además de los aspectos que hemos hablado, que yo siempre te he dicho que está la parte de las condiciones laborales de los profesionales, ¿verdad? Está la parte de poder dar un servicio de calidad, y eso pasa por los sistemas de calidad, pues, que ya son etapas que vamos yendo resolviendo en cuanto que el Ejecutivo debe de tomar carta en el asunto, porque existe hasta una ley de calidad de los servicios. Entonces, son aspectos que se van yendo, dando respuesta, pero muy lentamente, pero por lo menos hemos tenido con esa denuncia constante de que se puedan dar algunos elementos que pudiéramos ir transitando para ir resolviendo algunos aspectos. Pero hay aspectos que a nosotros también nos preocupan como profesionales, como es cambiar los servicios de laboratorio. No podemos seguir en ese submundo que ya pasamos por regular que esos resultados sean de calidad, ¿verdad? Con un sistema de calidad que tanto externo como interno, para que esos resultados sean la expresión de lo que se solicita para ese paciente. Pero nosotros no podemos seguir siendo productores de datos para que haya una referencia y el clínico decida o no si esa referencia va acompañada de un aspecto clínico. Nosotros tenemos que ir más avanzada, porque así como la ciencia médica avanza todos los días, la tecnología avanza, ¿verdad? Hay nuevas pruebas, nuevos marcadores, que a lo mejor lo que estamos haciendo actualmente, eso no es lo que le va a dar una respuesta más rápida y poder resolver los problemas de salud de ese venezolano o ese individuo que va a un servicio de salud. Entonces tenemos que evaluar esos costos, si esos análisis que nosotros realizamos son en verdad lo que va a dar una respuesta inmediata para resolver ese problema. Es un desafío, y eso está inmerso de que tenemos que cambiar tanto la mentalidad de los profesionales en la rutina en que están expresados actualmente, que es cambiar la rutina hacia la investigación, para que no seamos solamente nada más receptores rutinarios, sino más bien debiéramos de ser unos profesionales reflexivos que permitan desarrollar habilidades de uso de las nuevas tecnologías e ir avanzando en el conocimiento clínico que todos los días está cambiando en la parte clínica, darle respuesta a la parte epidemiológica. Nosotros sabemos que ahorita ya atacamos más a las enfermedades infectocontagiosas, pero ahora está floreciendo un elemento que en porcentaje era menor, ahora casi va rebasando de lo que es las enfermedades infecciosas, que son las enfermedades degenerativas crónicas, que ahora tenemos que tener más prevención en cuanto a lo que se llama la epidemiología y lo que es la salud pública en general. O sea, tenemos que cambiar. ¿Y eso cómo lo vamos a dar? Con respuesta, si nosotros no analizamos que esos análisis que estamos haciendo rutinariamente no son la expresión de lo que nosotros pudiéramos controlar en un momento determinado, detectar en un momento determinado un problema de salud, entonces, ¿dónde está el avance y la calidad de ese profesional? Entonces, hay muchos cambios, muchos desafíos, pero como todos los días hay una cosa nueva, tenemos que pelear primero por nuestros sueldos, que son inadecuados. Tenemos que pelear por la bioseguridad del establecimiento de salud, porque no se cumplen, y hay leyes. Tenemos que pelear por la dotación de los hospitales, control de precios en los laboratorios clínicos privados, el control de esos laboratorios, porque hay personas que utilizan cualquier profesión para otros fines. De que personas que no son bioanalistas y hacen examen, eso lo sabemos nosotros, pero lo que tenemos que es pedirle al Estado, que son los que tienen que controlar esa situación, tampoco lo hace, y que cuando la Federación, que es la otra parte que debe de garantizar también eso, cuando se denuncia debe de corregirlo. Entonces ahí en ese dilema estamos de los 365 días del año, de todos los años.
Wow, hablar contigo es un sacudón de temas y desafíos, ¿eh? Muchísimas gracias por tu participación, Judith, y hasta la próxima.
Bueno, besos y abrazos para todos los colegas de allá de Argentina.
El microscopio.
www.infobioquímica.com.
La noche sacude su alfombra de estrellas. El día se quiere quedar a dormir. La lluvia y el viento comparten el pan. Un perro sonámbulo aprende a maullar. Vacías preguntan la hora, bostezan los taxis, historias de amor. Las sillas sin dueño se enferman de frío, los trenes se mueren por descarrilar. Yo me voy a soñar un rato. Sin afeitar, estrena sus dientes de leche. Y la calle se sienta a esperar al mundo. Al mundo. Yo me voy a soñar un rato. Pasa la vida con la muerte al hombro y pasa el pasado leyendo Clarín. Los pájaros silban canciones de almendra, la luna le roba unos besos al sol.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: desarrollan una vacuna capaz de combatir todas las variantes de la malaria que existen en el mundo, que actúa en la etapa de la infección sanguínea, tras modificar genéticamente una cepa del parásito de la malaria, indican los expertos del Instituto Walter y Eliza Hall de Melbourne. El diseño de la vacuna, en base a un parásito genéticamente atenuado, se apoya en un trabajo de muchos años para identificar importantes moléculas en el parásito de la malaria que pueden ser detectadas por el sistema inmunológico. Burkina Faso. ¿Cómo se combate la oncocercosis cazando moscas? África está empezando a ganar su batalla contra la oncocercosis, una infección parasitaria también conocida como ceguera de los ríos, en buena parte gracias a la ardua labor de los aldeanos que atrapan las moscas responsables de esta enfermedad. El Valle Kou, en Burkina Faso, es una de las zonas más fértiles del país. Es tierra de exuberantes campos de arroz, ondulantes colinas y un río serpenteante. Pero por décadas permaneció vacío. Sus habitantes tenían demasiado miedo de cultivar allí, lo que los mantenía alejados y a muchos más de las cuencas de ríos en todo África, es la oncocercosis. Tras grandes esfuerzos de prevención desde 1970, la enfermedad es casi una cuestión del pasado en este país africano. Sus residentes han recuperado la tierra y ya son pocos quienes recuerdan cuando la gente quedaba ciega por esta enfermedad. Europa. La política antitabaco es un enorme fracaso. En la Unión Europea mueren cada año casi 700.000 personas por culpa del tabaco, una cifra que se dispara hasta 1.5 millones si se incluye, en este recuento, todos los países que la Organización Mundial de la Salud considera Europa. Se trata de la mayor causa de muerte evitable del continente y, sin embargo, los líderes políticos están fallando en este combate, el de apostar por la salud frente al dinero, lanzarse a la carga contra este veneno y pasar la ofensiva para conseguir que se reduzca el consumo de cigarrillos. Falta ciencia, información, voluntad política, campañas publicitarias, apoyo a los adictos y medidas disuasorias, según expone un estudio que revisa críticamente las políticas de control del tabaquismo en Europa a la luz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos. Aumentan entre los niños las alergias alimentarias y de la piel. La prevalencia de alergias alimentarias y respiratorias aumentó junto con los ingresos, según señala el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos. Ciertamente se observan aumentos en las alergias alimentarias y cutáneas entre los pacientes pediátricos. Hay teorías sobre una insuficiencia de vitamina D, grasas malsanas en las dietas, la epidemia de obesidad y la comida procesada, ninguna de las cuales ha sido confirmada mediante un conocimiento científico riguroso, si bien estos aumentos son reales. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. El doctor Jesús Norberto Lozano Ruiz es presidente del Congreso Nacional de México, secretario de Educación Continua de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, CONACUIC México.
Buenas tardes, estamos con el químico Jesús Norberto Lozano Ruiz Esparza, él es secretario de Educación Continua de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, CONACUIC. Buenas tardes, doctor Lozano. Un gusto tenerlos con nosotros en la Radio El Microscopio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un placer para nosotros, igualmente desde México, tener la oportunidad de estar en un medio tan prestigiado como el suyo, como El Microscopio. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor. Queríamos que nos cuente un poquito acerca de este Congreso Nacional de Químicos y ExpoQuim 2013 que van a realizar en Aguascalientes. ¿Qué día se va a realizar y qué temas va a tocar?
Sí, muy amable. Efectivamente, vamos a llevar a cabo en México, en nuestro país, es el 37º Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expoquim. Se va a llevar a cabo como sede en la ciudad de Aguascalientes del 9 al 14 de septiembre. Es un evento que prácticamente se divide en dos partes, teniendo los tres primeros días, 9, 10 y 11, un precongreso, que son cursos propiamente teórico-prácticos, y obviamente los tres días finales, que estamos hablando propiamente del 12, 13 y 14, en sí lo que viene siendo el congreso.
¿Cuáles son los temas que van a tocar en este congreso?
Bien, tenemos prácticamente temas de inmunología, de parasitología, de hematología, de química clínica, de biología molecular, de inmunohematología, pues prácticamente se tocan todo lo que está relacionado con el laboratorio clínico.
Aguascalientes, sé que es un lugar muy lindo, ¿no es cierto? Por lo que me han comentado, es un lugar bastante interesante para conocer.
Sí, realmente es un gusto, un privilegio a los que somos oriundos de aquí. Nosotros estamos en el ombligo de México, en el centro del país. Si ustedes ven el mapa de nuestro país y se van exactamente al centro, dándole con su dedo índice, van a dar exactamente al estado de Aguascalientes. Es un estado pequeño, un estado que está comunicado alrededor de estados bastante grandes, una ciudad muy industrial, en donde, entre otras cosas, hay mucho movimiento de industria mecánica automotriz, hay varias plantas de automotriz grandes, y además se sigue manteniendo dos tradiciones importantes. Una tradición es la referente a la cuestión de la viticultura, hay viñedos, hay vino, y por el otro lado la artesanal, y la artesanal se refiere mucho a manejo de bordado y de deshilado. Esto viene pues prácticamente desde las bisabuelas, de las abuelas, y sigue siendo una tradición cultural muy bonita. Además, bueno, de tener con nosotros a grandes artistas, por ejemplo, tenemos a Posada, que es un gran grabador, que entre otras cosas la imagen ridiculizada de la muerte, que es la Catrina, se debe a él, y obviamente pues encontrarán, si tienen la oportunidad de venir, que esperamos que así sea, grandes cosas que les van a gustar mucho.
O sea que será una buena oportunidad, a la par de educarnos y capacitarnos, de recorrer este hermoso lugar que usted nos cuenta. Y me empezó a nombrar algo de la Catrina, que es el logo del congreso, que realmente nos llamó mucho la atención. ¿Nos podría describir un poquito más? Porque realmente es muy curioso el logo de este congreso.
Efectivamente, la Catrina es un grabado. Ustedes saben que a fines prácticamente del siglo XIX, principios del siglo XX, pues obviamente las cuestiones de las imprentas todavía era muy rudimentario en cuestión de figuras. Entonces lo que hacían los grabadores eran especie de clichés metálicos de madera con metal, y de esa manera sacaban figuras. José Guadalupe Posada es un grabador originario de aquí de Aguascalientes, que obviamente creó los primeros cómics de aquel siglo, y entre otras cosas una de sus figuras fundamentales fue precisamente el haber ridiculizado a la muerte. La Catrina no es otra cosa más que un esqueleto, es una muerte ridiculizada a la cual la adornan de manera espectacular, con un vestido muy bonito, con un gran sombrero, y esta figura pues ha recorrido el mundo. Yo creo que cualquiera en un momento dado lo ha visto. De hecho, si tienen la oportunidad de venir a nuestro estado, entrando a la ciudad van a ver una imagen muy grande, y a raíz de esta situación se han hecho pues eventos culturales, precisamente para lo que viene siendo Día de Muertos, por ahí en el mes de noviembre, pues se hace un festival, se hace una feria, y obviamente pues ha sido como que el escudo que precisamente ha logrado pues traspasar fronteras. En muchas partes del mundo se conoce, y pues obviamente para nosotros será un gusto estar aquí. De hecho, precisamente dentro del evento cultural tendremos por ahí un espectáculo llamado El Fandango de las Calaveras, y es precisamente un poquito esto, para que la gente conozca precisamente lo que fue Posada y lo que es la Catrina.
Doctor Lozano, entonces repetimos para informarle bien a la gente que quiera inscribirse o contactarse, la página web o el lugar para inscribirse en el congreso.
Sí, por supuesto, doctor. Mire, la página web es www.conaquic.org.mx. y diagonal pues aparece ahí Congreso, y ahí tienen ustedes todo el programa académico, el programa cultural y social. Prácticamente son tres cosas: es lo académico, es lo cultural y es lo social. Están en esa página todos los datos de hoteles, de transportaciones, los descuentos que se tienen, y bueno, por favor no duden cualquier cosa en ponerse en contacto con nosotros, con todo gusto será un placer poderles atender.
Ojalá que podamos ir. Invitamos a todos los colegas de Iberoamérica que quieran aprovechar esta oportunidad de capacitarse, formarse y de paso conocer este tan interesante lugar como nos ha planteado. Bueno, doctor Lozano, no lo molestamos, muchas gracias por su tiempo y nos mantenemos en contacto.
Un placer, muchas gracias, los esperamos con los brazos abiertos y ojalá tengan la oportunidad de estar con nosotros. Muy amables, gracias a todos.
Gracias y hasta la pronto.
Hasta pronto.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Miles from nowhere. Guess I'll take my time. Oh yeah. To reach there. Look up at the mountain. I have to climb. Oh yeah. To reach there. Lord, my body has been a good friend, but I won't need it when I reach the end. Miles from nowhere, I guess I take my time. A soul inside. Oh yeah. But it's alright. I have my freedom. I can make my own rules. Oh yeah. The ones that I choose. Lord, my body has been a good friend. I won't need it when I reach the end. I'll take my time. Oh yeah. To reach there.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13
hora argentina,
hora 11:30 en Venezuela. El doctor Elías Caro es vicepresidente de Desarrollo Tecnológico a cargo de los programas de subvenciones en materia de investigación biomédica de la Fundación Wallace Coulter. Fue vicepresidente de Diagnóstico de Investigación y Desarrollo, presidente de la División de Investigación Biomédica y vicepresidente ejecutivo a cargo de operaciones comerciales internacionales de diagnóstico y ciencias de la vida en todo el mundo. Es licenciado en ingeniería industrial, máster en negocios y ciencia de polímeros.
Señor Elías Caro, vicepresidente de Desarrollo Tecnológico, a cargo de otorgar programas de investigación biomédica en la Fundación Wallace Cowper. El doctor Ronald Farestalle y Belén Landi le dan la bienvenida al microscopio.
Sí, buenos días para todos los amigos latinoamericanos.
Muchas gracias por su tiempo. Queremos preguntarle sobre la Fundación Wallace Cowper, cómo se inició y cuáles son sus objetivos.
Bueno, yo creo que todos los que trabajan en laboratorios clínicos conocen la compañía Colter Electronics. Wallace Colter comenzó esta compañía en los años 50, después de que él inventó el principio Colter. Antes de morir, él creó la Fundación Colter y dejó toda su fortuna a la fundación. Wallace Colter era muy bien conocido por haber utilizado toda la riqueza de la compañía Colter para aumentar la investigación de desarrollo de tecnologías con el fin de beneficiar a pacientes. La Fundación Colter sigue, después de la muerte de Wallace Colter, la visión y la misión que Wallace nos inculcó durante toda su vida. Por lo tanto, la Fundación se ha consagrado a ayudar a desarrollar nuevas tecnologías y por eso tenemos unos programas con las universidades americanas para desarrollar nuevas tecnologías médicas que se llevan a la práctica creando compañías y avanzando nuevas tecnologías médicas de las cuales ya hay varias en el mercado. O sea, ese era uno de los programas haciendo honor a los esfuerzos que Wallace hizo durante toda su vida. Por otra parte, Wallace vivió cuando era joven en las partes del lejano oriente, como en Singapur, China, Malasia, Indonesia, etc. Y él ahí se dio cuenta de la pobreza que existía en esos países en la época que él vivió antes de la guerra y también de las necesidades médicas de esos países. Por lo tanto, él cuando creó la compañía Colter, inmediatamente creó compañías en todos esos países porque uno de sus intereses era mejorar el nivel de salud en esos países también. Por lo tanto, para nosotros honrar su memoria, hemos creado un programa en el cual nosotros damos dinero a las organizaciones americanas con el fin de que ellos lleven entrenamiento a los países que están en vías de desarrollo. Tenemos programas que lo estamos llevando a cabo con 6 diferentes organizaciones. La Sociedad Americana de Hematología Clínica tiene un programa en Latinoamérica en donde todos los años toman lo mejor de su reunión anual en los Estados Unidos y hacen un compendio de las mejores exposiciones y de los avances en tratamientos clínicos de hematología y los presentan en foros tanto en Latinoamérica como en Asia. En Latinoamérica, por los últimos 5 años, se han llevado foros en países como Brasil, Uruguay y Chile. El programa se repite cada 2 años en Brasil y el otro año que no es en Brasil se hace en diferentes países de Latinoamérica. Lo mismo se ha hecho en Asia, tanto en China como en Singapur. Eso es con la Sociedad Americana de Hematología. Tenemos un programa similar con la Sociedad Europea de Hematología y ellos cubren los territorios que son cercanos a Europa, como el Oriente Medio, África y los países del Este. Tenemos un programa muy importante para nosotros con la Sociedad Americana de Química Clínica, la AACC, y con ellos vimos como necesidad para los países que están mejorando su nivel de desarrollo es ayudarlos a mejorar la calidad de control en los laboratorios clínicos, porque es claro que cuando hay mejor calidad de control en los laboratorios clínicos, eso va a beneficiar a los pacientes, pues los médicos van a tomar unas mejores decisiones en el tratamiento de los pacientes. Decidimos lanzar el programa en Latinoamérica junto con la Sociedad Americana de Química Clínica, y hemos también agregado al esfuerzo el doctor Huescar, que es conocido mundialmente como el profesor más destacado en mejorar las técnicas de calidad en los laboratorios. Ha escrito muchos libros, los cuales hemos comprado los derechos, los hemos traducido al español, y nuestro objetivo es dárselos a todos los laboratorios clínicos en Latinoamérica sin ningún costo. Con la Sociedad Americana de Química Clínica empezamos una serie de workshops, de los cuales ya se han realizado 4, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en República Dominicana, y el 5 que se acaba de realizar en Panamá, y se van a seguir realizando 2 workshops de esos cada año, y son workshops que son atendidos generalmente entre 200 y 300 personas en los diferentes países, en donde se presentan una visión global de lo que es la calidad y cómo eso puede implementarse en los laboratorios, y tienen unos periodos relativamente cortos de ejercicios prácticos. En la Fundación hemos evaluado esos workshops que han tenido mucho éxito, pero hemos decidido de que no es suficiente en la parte práctica. Entonces hemos diseñado un programa que estamos lanzando ahora este año en una forma de una prueba en 4 países, en donde vamos a ir y dar cursos de mayor profundidad, que van a ser talleres en donde los laboratorios van a venir en grupo. Vamos a escoger unos 10 o 12 laboratorios, los más grandes de cada país, y vamos a entrenar todo el laboratorio, todo el personal del laboratorio de una forma igual, para evitar que en algunos casos solamente viene una persona del laboratorio y el resto no puede hacer lo mismo que esa persona que fue entrenada. Entonces esto es un programa que se va a focalizar en control de calidad completo para todo el personal de un laboratorio específico, y lo que hemos decidido es tomar los laboratorios más grandes de cada país, porque en realidad en estos laboratorios se procesa probablemente un 80% de las muestras de esa ciudad o de ese país. Vamos a comenzar con esta prueba primero en Ecuador, eso va a ser en agosto, después vamos a ir a Paraguay, a República Dominicana y a Perú. En total van a ser 5 programas, y la prueba esta es para estar seguro que podemos mejorar ese programa, que va a enfocarse en las necesidades prácticas de esos laboratorios. Entonces, por hacerlo 5 veces, al final creemos que tendremos un programa que va a cumplir todos los requisitos para los países latinoamericanos. Nuestra misión en los próximos 5 años va a ser llevar este programa. Cada año haremos unos 10 de estos talleres, y la idea no es solamente llevarlos a las capitales, pero también llevarlos a las ciudades menos grandes, donde también hay necesidades iguales.
¿También tienen otros planes futuros, aparte del que nos está contando, de este que van a hacer en estos 4 países, o tienen alguna otra expectativa de desarrollar algún otro programa futuro?
Este programa es, como le digo, es como lo que nosotros decimos, un programa piloto para tomar en cuenta cosas que nos habremos dado cuenta suficientemente y hacerlo de una forma que cubra las necesidades. Pero el plan es que en los próximos 5 años vamos a tomar este programa y vamos a llevarlo a 50 ciudades en Latinoamérica. Vamos a tratar de cubrir todos los países, y no solamente ir a la capital del país, sino ir a las ciudades del interior, donde también hay escuelas o universidades de tecnología médica. Otro aspecto de este programa es que, aparte de la formación a los laboratorios clínicos, vamos también a dar un curso de un día en las universidades para los que van a egresar en el año siguiente, para darles una idea de lo que es el control de calidad en los laboratorios. Una cosa que es un poco sorprendente, pero control de calidad no se enseña en las universidades. no solamente no se enseña en las universidades de Latinoamérica, pero tampoco se hace aquí en las universidades de Estados Unidos. O sea que el control de calidad, que requiere una base de estadística importante, es algo que no se está incluyendo en los currículum de las universidades, y es desafortunado porque cuando los estudiantes se gradúan, van a los laboratorios a trabajar, no tienen la base necesaria de lo que es el control de calidad.
Una pregunta acerca de los contadores hematológicos. ¿El señor Wallace fue el que inventó los contadores hematológicos?
Efectivamente, cuando estaba haciendo sus investigaciones, él había recibido un grant de la Oficina de Desarrollo de Tecnologías de la Marina. Ellos tenían un problema con las pinturas de los barcos que se pelaban. Y entonces era un problema con la distribución del tamaño de las partículas, de las pinturas, etcétera. En esa época no había ninguna forma de mejorar eso. Hizo estudios en el sótano de su casa y descubrió ahí el principio Coulter. Pero como él había trabajado para General Electric en los, al final de la década de los 30, había visto muchas veces en los laboratorios en Asia, la gente que trabajaba en los laboratorios mirando en el microscopio y pasaban horas y horas analizando las muestras sanguíneas usando el microscopio. Él hizo la relación y dijo, si yo puedo medir las partículas que pasan por la apertura de pintura, podré también medir las partículas de sangre que pasan. Y así fue que se le ocurrió la idea de usar el principio Coulter para medir las partículas de sangre que pasaban por la apertura. También se dio cuenta que no solamente podía contar las partículas, pero podía medir el volumen, básicamente usando algo similar al principio de Arquímedes, pero usando la electrónica. Y de ahí fue que nació la idea de los contadores hematológicos, y fue el primero que trajo un contador hematológico al mercado.
Es muy interesante conocer toda esta historia, ¿no? Uno a veces usa en forma rutinaria todas estas herramientas y conocer un poco el origen nos resultaba interesante. Elías, nos gustaría una reflexión final de todos estos programas de educación que están preparando para todo Iberoamérica.
Nosotros seguiremos y las instituciones que están trabajando con nosotros, como la Sociedad de Hematología Americana y la de Química Clínica, van a seguir trabajando con nosotros, porque nosotros les hemos dado los recursos necesarios para ellos poder desarrollar este tipo de actividades que benefician los países en vía de desarrollo por la proximidad a Estados Unidos, y en cierta forma tanto la presidente de la fundación, la señora Suban, y yo tenemos una gran afinidad por Latinoamérica y también por los países de Asia. Yo también viví varios años en Asia. Hemos visto que el futuro de crecimiento del mundo está tanto en Asia como en Latinoamérica, y si nosotros podemos hacer programas efectivos que mejoren el conocimiento y la calidad en esas dos regiones del mundo, estaremos afectando la salud de posiblemente cerca de 3 billones de personas, y al mismo tiempo son las áreas de mayor crecimiento económico y demográfico. Es el futuro de la humanidad, y por eso es que nosotros hemos decidido crear los programas que se focalicen en esos dos polos. Se ven un poco separados, pero son los polos de mayor crecimiento para el futuro.
Le agradecemos mucho su participación. Gustosos de poder difundir todas sus actividades. Entiendo que dentro de poco, después de este congreso de la CCC, estará el nuevo compendio de los avances en hematología, y con gusto, si quieren difundir alguna de las principales conclusiones de estos avances que se han logrado en este último año, las puertas de Microscopio están abiertas para usted y para la gente de la Fundación para hacer esta difusión.
Ha sido un placer para mí poder tener esta discusión con ustedes. Yo creo que ustedes hacen una tarea muy, muy importante de ayudar a grupos como el nuestro a difundir los avances y los programas, y les agradezco mucho por esta invitación.
Muchas gracias por haber estado en el Microscopio.
Buen día.
Gracias, Elías.
El Microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento.
No conocían el mar, y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrar el amanecer, muertos de frío. Se arropar con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Para volar, prófugos del instituto y de la cama, pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa, las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucear contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros. Bucear contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com
Infobioquímica.com.
El microscopio. La doctora Ify Yungua Ospe es una joven científica quien recibió una beca de la IFCC y Roche recientemente. En la actualidad está a cargo de química clínica en el cuarto año de residencia en medicina en el Hospital Universitario Lagos, Nigeria, oeste de África. Es miembro de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria desde 2009.
Doctor Ify Yungua Osebe,
bienvenida al microscopio.
Thank you.
Gracias.
Le queríamos preguntar sobre las becas de Roche. ¿Qué son las becas de la IFCC y Roche para los jóvenes científicos?
Es una beca designada para apoyar a los jóvenes científicos de países en vías de desarrollo para asistir a los congresos de la IFCC. Es para los jóvenes científicos que trabajan en química clínica y medicina de laboratorio y quienes sean menores de 40 años. Es una iniciativa de la IFCC que creo que fue impulsada por la presidencia anterior de la IFCC, la profesora Jocelyn Hicks. La visión de la IFCC es incentivar a los jóvenes científicos a investigar y promocionar la medicina de laboratorio basada en la evidencia.
¿Cómo la obtuvo?
Supe de esta beca de Roche a través de la página en internet y luego comencé a ver cómo podía presentarme. Recibí el material para la inscripción de nuestro representante nacional, presenté mis abstracts, completé el material de inscripción, recibí la carta de apoyo del representante nacional de mi país y luego presenté todo el material.
¿Y qué pudo hacer una vez que obtuvo la beca?
La beca nos permitió registrarnos en el Congreso. Tuvimos una inscripción completa, por ejemplo, nos dieron el almuerzo, nos cubrieron los gastos de traslado y los gastos durante nuestra estadía, hospedaje en hotel 5 estrellas durante los días que se llevó a cabo el Congreso, las 4 noches, y también nos dieron tickets para transporte público en Milán durante los días del Congreso.
Con respecto a los beneficios de la beca, ¿cuáles fueron los beneficios que obtuvo antes y después de asistir a este acontecimiento? ¿Cómo la ha beneficiado hasta ahora?
Los beneficios fueron inmensos, todos muy buenos. Tuve la oportunidad de asistir a la reunión donde había una gran cantidad de delegados. Creo que había más de 5.000 delegados en aquella reunión. Pude conocer y encontrarme con profesionales destacados de medicina de laboratorio como el doctor James Westergaard, de las reglas Westergaard. Aprendí mucho de los temas controversiales que discutimos, como problemas cardíacos, entre otros. Eran todos temas muy interesantes para la investigación. También pude reunirme con otros delegados jóvenes, creo que éramos 400 aproximadamente lo que habíamos asistido. Había miembros de la Fuerza de Jóvenes Científicos de la IFCC, que es una nueva fuerza que, como dije, incentiva a todos los jóvenes hasta los 35 años de edad a participar de las actividades de la IFCC. Tuve la oportunidad de ver tecnología de laboratorio en los puestos de exhibición. Además, era la primera vez que fui a Europa y pude conocer Milán, el domo magnífico, Castello Sforzesco, y aprendí un poco de italiano también, buongiorno, grazie, en definitiva, todo fue una experiencia muy valiosa para mí. Una vez que regresé a mi país, pude compartir la experiencia con mis colegas y eso causó un impacto muy bueno en ellos. Hablamos sobre los temas más controversiales tratados en Milán, compartimos experiencias y los incentivé a que se registraran en las sociedades nacionales de la IFCC, que aquí se llama la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria. Unos 10 de ellos se registraron. 2 de ellos asistieron a la reunión de la Federación Africana de Química Clínica, que también es afiliada de la IFCC. Esta reunión se llevó a cabo en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, en el mes de julio. Nos hemos involucrado aún más en las actividades de la IFCC.
¿Querría compartir con la audiencia sobre su país y su trabajo allí?
Trabajo en el 4 año de la residencia en patología. Capacito en el área de patología química, que también se llama clínica química en los hospitales universitarios, en Nigeria, que está en el oeste de África.
Well, thank you very much. And, muchas gracias. Quisiera compartir algún mensaje para los jóvenes profesionales que la están escuchando en el programa. ¿Los invitaría a presentarse a las becas y participar en estos acontecimientos?
Sí, les diría a los jóvenes científicos que se involucren y conozcan las oportunidades. Creo que muchos aún no conocen estos programas. Unas 8 personas recibieron la beca para esta última reunión de la IFCC. Los invito a que busquen información y se inscriban en los programas de becas. También quisiera agradecer a la IFCC y a Roche por esta iniciativa estupenda que les permite a personas que viven en países en vías de desarrollo que puedan asistir a estas reuniones tan, pero tan importantes. Porque muchas veces no podemos cubrir los gastos del viaje. Es una gran iniciativa y les digo a los jóvenes científicos que participen.
Muchas gracias por su tiempo, Ify. Ha sido un placer hablar con usted en el microscopio. Esperamos volver a comunicarnos pronto. Siempre será bienvenida en nuestro programa.
Muchas gracias.
El microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Cuarto Congreso Uruguayo de Licenciados y Tecnólogos en Laboratorio Clínico. Octava Jornada Panamericana de Tecnología Médica. Del 11 al 14 de septiembre de 2013 en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
El microscopio.
Más allá del laboratorio. Reunión anual 2013. ASCP. Del 18 al 21 de septiembre, Chicago, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
39º Simposio Anual NSH Convención. Sociedad Nacional de Histotecnología, del 20 al 25 de septiembre de 2013, Providencia, Rhode Island, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
Sotemelab, del 16 al 18 de octubre, Quito, Ecuador. Segundo Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina de Laboratorio y Traslacional.
El microscopio.
Laboratorio Anatomía Patológica, Segundo Congreso Internacional. Sociedad Histotecnólogos Médicos del Perú, del 3 al 6 de octubre, Lima, Perú.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico, Investigación, Ciencia y Tecnología al Servicio de la Salud y el Bienestar. Montevideo. Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso de la Federación Internacional de Control de las Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente de ADESI. Del 2 al 4 de octubre de 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
7º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, Bilbao, España, 23 al 25 de octubre de 2013. Cursos precongreso. El mapa de riesgos en el laboratorio clínico, construyendo una cultura de seguridad del paciente, anemias, diagnóstico en el laboratorio, enfermedades hereditarias neurológicas. ¿Qué aporta el laboratorio clínico al diagnóstico etiológico? www.labclin2013.es.
El microscopio.
Segundo Congreso Bioquímico, Córdoba 2013, Argentina, 24 al 26 de octubre de 2013, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Hotel Sheraton Córdoba, con la participación de destacados profesionales del área y una diversidad de temas de interés y actualidad científica.
El microscopio.
Primera jornada de control de calidad analítico y validación de métodos, 12 y 13 de septiembre de 2013. Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile. Jornada destinada a establecer un estado del arte del control de calidad analítico y generar un referente a nivel nacional de los procesos de validación y verificación de métodos analíticos en el laboratorio clínico.
El microscopio.
La Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica Núcleo del Oro, Sebioclin invita. Jornadas nacionales e internacionales de bioquímica clínica y control de calidad con el aval de la Universidad Técnica de Machala y el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE. Auspician Colabiocli, Fundación Bioquímica Argentina, Fundación Biener Lab. 6 y 7 de septiembre de 2013, en el Centro de Arte y Cultura Luz Victoria Rivera de Mora, primer piso alto, Sala Augusta Mora de Franco, en calle Juan Montalvo entre Avenida 25 de Junio y Rocafuerte, Machala, provincia del Oro y capital bananera del mundo.
El microscopio.
Cursos de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, para el mes de septiembre del corriente año. Actualización en metodología de radioisótopos, el empleo de materiales radiactivos en sus respectivos campos de interés. Ciencia, tecnología y sociedad, una reflexión crítica sobre las prácticas científicas y tecnológicas. Metodología para la evaluación de estrés oxidativo en patologías humanas. Las herramientas necesarias para la evaluación de la ocurrencia de estrés oxidativo en diferentes patologías humanas y en modelos animales. Evaluación de la capacidad antioxidante en diferentes sistemas. Métodos para el estudio conformacional de proteínas y de sus interacciones. Capacitar para encarar experimentos que involucran el estudio de proteínas y otras macromoléculas.
Corpus Crepúsculo de Malpighi, Glomérulo de Malpighi. Pero, ¿quién fue Malpighi? Marcello Malpighi, el fundador de la histología, nació en Crevalcore, Bolonia, Italia, el 10 de marzo de 1628. Comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Bolonia a los 17 años. Abandonó por 2 años por la muerte de sus padres, pero retomó y a la edad de 25 obtuvo el doctorado en medicina y en filosofía. Su vida privada estuvo marcada por las continuas peleas y enemistades entre su familia y por la intensa rivalidad mantenida con sus colegas de Pisa. En 1656 fue invitado por Fernando II para ocupar la cátedra de Medicina Teórica de la Universidad de Pisa, el primero de sus numerosos traslados. Allí coincidió con quien fuera su amigo de toda la vida, Giovanni Alfonso Borelli, que entonces era profesor de matemáticas. La casa de este era un verdadero laboratorio que se vio enriquecido con el mecenazgo del gran duque Fernando II. Fue allí donde se describieron las fibras espirales del corazón y los túbulos seminíferos del testículo. Ejerció como profesor auxiliar de anatomía en las universidades de Bolonia, Pisa y Messina. Y en la Universidad de Bolonia no solo encontró conocimiento, sino que encontró a su esposa, la hermana menor de su profesor Massari. Investigó el papel de las papilas linguales y cutáneas en la fisiología del gusto y del tacto, respectivamente, y la capa más profunda de la piel que lleva su nombre. Estudió la estructura del riñón, del hígado y del vaso y describió minuciosamente el ovillo glomerular y los folículos esplénicos que llevan su nombre. Malpighi fue el primero en ver, con un microscopio hecho por él mismo, los alvéolos pulmonares. Estudiando los tejidos del pulmón, observó que las arterias pulmonares más pequeñas se subdividían para formar diminutas redes capilares. De esta forma, completó lo avanzado por Harvey al descubrir la circulación de la sangre. Otro descubrimiento de Malpighi fueron los corpúsculos sanguíneos. En embriología y gracias al uso del microscopio, Malpighi fue el primero en presentar una evidencia visible de la constitución detallada de un embrión en etapas tempranas del desarrollo. Descubrió los glóbulos rojos de la sangre y demostró que eran ellos quienes daban a esta su color. Consiguió poner en evidencia el cuerpo papilar, en el que se distinguen 3 tipos de papilas, que son alcanzadas y estimuladas a través de los poros del epitelio por las partículas disueltas en la saliva. Pero también le gustaban los insectos. Sobresalen sus descripciones del gusano de seda, a donde describió el aparato para secretar la seda y el órgano ovipositor. En el campo de la microscopía vegetal, despuntó por lo esmerado y exacto de sus ilustraciones. Él decía: "Acabé volviendo al estudio de las plantas, de forma que una amplia exploración de este mundo me abriese el camino para volver a los primeros estudios, partiendo del grado de la naturaleza del vegetal. Sin embargo, tal vez ni esto siquiera bastará, dado que la procedencia atañe al mundo más simple de los minerales y de los elementos. En ese momento la empresa se me hizo inmensa y totalmente desproporcionada a mis fuerzas". Fue también el primero en advertir las estomas, los pequeños poros que en la epidermis de las hojas realizan el intercambio que significa el proceso de respiración y también de la fotosíntesis de la planta. Su anatomía de las plantas significó un gran paso para la botánica. La mayor parte de su obra está redactada en latín, como era costumbre de esos años. En 1669 se convirtió en el primer italiano miembro de la Royal Society de Londres, institución a la que poco antes de morir envió toda su labor científica, todas sus cartas y todos sus debates. La Royal Society supervisaría después la edición de todas sus obras. Agobiado por la envidia de muchos de sus colegas, en 1684 su casa en Bolonia fue incendiada. En compensación, el Papa Inocencio XII le nombró su médico personal y lo recibió en Roma con todos los honores. Se dice que era un hombre apacible, justo y de rica sensibilidad. Se le ha atribuido la frase: las leyes del universo siempre están del lado del observador más sensible. Murió 3 años después en el Palacio de Quirinal, en Roma, el 30 de noviembre de 1694.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas de laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
You're not alone.
de hoy escuchamos a la doctora Judith León, presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, al doctor Elías Caro, vicepresidente de Desarrollo Tecnológico, a cargo de los programas de subvenciones en materia de investigación biomédica de la Fundación Wallace H. Coulter, a la doctora Ify Yungua Ospe, joven científica a cargo de química clínica en el cuarto año de residencia en medicina en el Hospital Universitario Lagos, Nigeria, al doctor Jesús Norberto Lozano Ruiz, secretario de Educación Continua de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, CONACYT, México. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.